Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a la percepción de un futuro que ya llegó. La inteligencia artificial ya cruza todas las actividades humanas y más tarde que temprano hay quienes alertan de las posibles consecuencias. Será como en Terminator, será como en los libros de Asimov, será como en los Jetsons, será como en la revolución industrial, será como cuando la música comercial latina se transformó en reggaetón. Tenemos a quienes destacan los avances de la inteligencia artificial, lo que provoca en el área de salud, los detalles que son facilitados en la industria y en la detección de problemas potenciales.
Pero también está la dimensión del arte y aún más preocupante, la de la comunicación y la información.
Inteligencia artificial para decirnos qué pensar, qué votar, qué elegir, con qué enojarnos, con qué asociarnos, cómo amar, cómo vivir y cómo simplificar la compleja experiencia de la existencia humana. En la reunión del Grupo de los Siete en Bari, Italia, la inteligencia artificial fue un tema excluyente. Entre la inestabilidad de las democracias, los gobiernos de Occidente, la economía mundial y la modita hacia las ultraderechas vengadoras y odiadoras, apareció la inteligencia artificial como protagonista de las preocupaciones de dirigentes políticos como el Papa. Los Siete, que antes representaban casi todo el PBI mundial y ahora representan menos de la mitad,
Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Francia y Japón,
están preocupados. Y mientras casos como el emocionado Javier Milei invita a todo magnate a imaginar a la Argentina como polo de desarrollo de inteligencia artificial,
sea lo que eso signifique,
su propio best friend forever, Elon Musk, toma recaudos sobre el acceso de la misma desde fuera de sus plantas, fábricas y oficinas. ¡Libertad!
Pero siempre libertad de la que me conviene a mí.
Un fin de semana de Giorgia Meloni, de Biden, Macron, el fantasma de Le Pen, China dando vueltas por el mar Meridional, Ucrania y el apoyo occidental, Israel en Gaza y toda la izquierda saliendo a las calles de Francia para sacudir la vergüenza y explicar que no todo es ultraderecha en la Europa que acabando de votar se viene configurando. Inteligencia artificial haciendo su trabajo en redes sociales, en campañas políticas, en información, en comunicación y nosotros fascinados con que en 2 minutos podemos tener una fotografía muy convincente de algo que nunca sucedió, de algo que no existe. Trump se besa con Biden, Hunter compra una nieve de pólvora, Donald es por no estar, Marine Le Pen abrazada a Edith Piaf con las piernas de Mbappé, Putin se pasea en oso por las calles de Kiev, Netanyahu reza en el monte Arafat, los palestinos muertos bailan en una sinagoga y le armamos una novia al cantante grupero romántico del momento con la carita de Belinda, el cuerpo de Casu y el cabello de Ángel Aguilar. Juguemos con fuego, con el arma cargada, perdamos el rumbo, de rodillas, frente al progreso, a la tecnología, a los avances, sean estos cuales sean, como los traigan y como vuelan, al aumento de las deepfakes que es preocupante a nivel mundial y crece exponencialmente en lugares donde hay campañas electorales, se suma más y más. Lula solicitó a la ONU crear un proyecto que equipare el desarrollo de las inteligencias artificiales, acusando a países ricos de desarrollarla para intentar manipular al resto de la humanidad. El Vaticano pasa de hablar del cielo, del infierno, del pecado, del aborto, del diezmo, hablar de tecnología y apocalipsis. Cada vez más artificialmente inteligentes hablan de lo que no saben y hasta llegan a presidir naciones.
Gracias a redes sociales y aplicaciones inteligentes que miden tu estado de ánimo, tus rencores, tus frustraciones y tus intenciones de cliquear, aunque no lo hayas hecho.
La mar de divertido, una rola de ABBA interpretada por un Iron Maiden artificial, una pintura de Dalí pero hecha por Picasso, un barco diseñado para flotar en tu vaso de coñac, un obispo con cabeza de bulldog, un candidato engañando a su esposa con un edecán con cola de caballo y orejas de conejo. En 3 minutos, escribir un libro, editar un disco, publicar una obra de teatro interpretada por proyecciones donde no hay intervención de actores, actrices, directores, iluminadores, vestuaristas ni escenario.
Todos espectadores, nadie haciendo más que eso.
Viendo, juzgando, jugando a las infinitas combinaciones de un mundo que dejó de ser para pasar a parecer.
Como si toda la música a partir de ahora se limitara a la combinación de todo lo generado hasta aquí.
para siempre.
Filas en la tienda de libros para descargar la obra de la autora artificial que mezcló de modo soberbio y eficiente 100 años de soledad, La Casa de los Espíritus y Pedro Páramo, bajo el nombre de Isabel Rulfo Márquez, una teenager con bigote, rostro serio, falda escocesa y cabello de anime. Ya nos aburrimos de todo muy rápido, ya nada nos satisface, ya todo nos supera y nos acomodamos en el rincón, cerca de la carga, para no quedar desconectados, artificialmente inteligentes, viendo cómo sería el supuesto día de sol que está ahí afuera y que es mejor verlo así, filtrado por los ojos de una inteligencia artificial influencer que nos dice que esa es la mejor versión y todo lo demás es perder el tiempo en la experiencia creativa, en escribir lo que ya está escrito, en bailar sin subirlo a TikTok, en vivir lo que ya fue vivido, en componer lo que ya fue compuesto, perder el tiempo en aprender de cantar desafinado, en tocar con error, en mejorar, en expresar, ganar tiempo volando sin riesgo. La inteligencia artificial aplicada al arte y a la comunicación en todos sus aspectos es una automatización emocional, es una epidemia en proceso.
Pero estar en contra de eso no es estar en contra de las máquinas que mejoraron el estándar de vida de la humanidad, no es aplicar la necedad de los que estaban en contra de la computadora porque iba a terminar con la industria de las máquinas de escribir o contra la imprenta porque acabaría con el oficio de los copistas.
Puede ser, pero en determinados tiempos históricos a algunos no nos quedan más que resistir. Según Mark Zuckerberg,
que informó que Meta ha suspendido de momento el entrenamiento de su inteligencia artificial basada en los datos de Facebook e Instagram de sus usuarios en Europa,
esto solo provoca un retraso en los beneficios de su desarrollo.
Gracias, Mark.
La solicitud de los activistas irlandeses de protección de datos tal vez sea anacrónica y nos retrase la entrada al glorioso futuro.
Pero mira la parte positiva. Tal vez te esté librando de tener que pasearte por todos los tribunales del mundo explicando por qué no pudiste hacer nada cuando tus redes sociales influyeron directamente en el resultado de elecciones con fake news y deepfakes.
Gobernados por teorías conspirativas, poderes mafiosos, narcoestados, producciones de inteligencia artificial, policías del pensamiento, mandatos irrisorios y noticias desconectadas de la realidad que esconden lo real. Inundaciones en la Florida. Jane Van y AMLO de gira por el norte. La victoria del Senado para la ley base de Milei. La violencia en Chiapas no encuentra descanso. Tila, la Concordia, Panteló. Ola de calor, lluvias torrenciales, incendios en California. Calentamiento global, Día del Padre. Cumbre de la paz en Ucrania no apoyada por todos. La falta de agua en México e inteligencia artificial en un mundo cada vez más artificialmente inteligente.
Parece ridículo, pero no lo es.
Tener que aclarar desde ahora que en este programa, en este podcast, en esta experiencia comunicacional, no utilizamos ninguna inteligencia artificial de modo directo para crear las portadas, para guionar, para narrar las historias, para escribir el contenido. La música de la que somos autores no fue creada por inteligencia artificial. Nuestras voces son humanas. Nosotros somos humanos. Somos personas reales del mundo real.
Este programa no está de acuerdo en generar ningún tipo de arte con inteligencia artificial.
¿No cree que sea igual sentarse a componer, a escribir, a diseñar, a pensar, a informar, a opinar, a crear, dejando toda esa tarea a una inteligencia artificial que nos solucione los conflictos que surgen en la actividad creativa en segundos? ¿Será esa la última etapa de la enajenación del trabajo? ¿Será esa la renuncia final a equivocarnos, frustrarnos, complicarnos?
Pero también será el inicio de un largo camino de convertirnos todos en espectros, en pulsiones de microsegundos de goce completamente vacío.
En caso de que el mundo se desintegre, no es inteligencia artificial. Ahora quizás parezca ridículo aclararlo, pero en un momento será completamente necesario saber frente a qué estamos, y es ahí que el sello que hemos creado, que informa que este programa no es una creación de inteligencia artificial, tendrá sentido. En caso de que el mundo se desintegre, se coloca en el lado de la resistencia a la involucración de una inteligencia artificial en todo proceso creativo de manera directa. Y la resistencia existe,
aunque algunos la quieran calificar como retraso de lo inevitable.
Damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total.
El horizonte de otro día hablará de las noches más oscuras, de alguna esperanza, de aquello que nos mantiene dando vueltas y de todo lo que vamos cargando en las espaldas. Las derrotas nos fueron convirtiendo en victoriosos sobrevivientes. Heridos y desterrados, nos confundimos en el reflejo caótico de la ciudad perdida. El planeta gira. El universo es nuestro mudo testigo y una vez más vamos a intentar que todo valga la pena. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Día del Padre, de ahí venimos. Los que se fueron a comprar cigarrillos, un saludo. Y los deudores alimentarios tengan madre, que sí, luego andan como ayer agradeciendo, colocando frases del tipo: padre es estar, aunque no estés, pero estando. Y toda la chingadera, no pinches, citados por el juez. Bueno, sí, feliz día de los padres, pero de los padres chidos.
Sí,
¿no?
a huevo,
totalmente. Bueno, en México, ciclón Alberto va tomando fuerza.
Pinche Alberto.
Y después del mega calorón llega el agua, dicen. Algunos dicen, aquí ya llegó, con algún detalle de eso. Pónganle. Pero bueno, trayectoria, estados, ajá, por donde va, cualquier cosa consultan al joven, ya puesto Dios te pispiote.
Claro,
pero
sí,
llegan con trombas marinas, torbellinos, tolvaneras. Es, a ver, todo el combo. Alertas por intensas lluvias en 17 estados de México, en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, en Campeche, en Yucatán, en Quintana Roo, así como lluvias muy fuertes en el estado de Guerrero, en más estados. Así,
esto es el apocalipsis.
Esperábamos el agua y el agua va a llevarse la copa. Tremendo. Es que lo quise decir en agua. Sí, sí. Es el apocalipsis. En una de las sedes de aterrizaje, Colombia, ajá, hay un fiestón que dicen
sí, bueno,
va a durar, pero va a durar hasta que lleguemos y más allá. O sea, va a durar años, creo. Bueno, pero de eso hablaremos más adelante.
Bien.
Damas y caballeros, hoy es la 586ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Laerteja.
Muchas gracias, estoy feliz. Finalmente los resultados se dieron como esperaba y me gané la robotina que limpia, barre, masajea y trapea.
No, espere, no empecemos. Hay documentación que acredita que eso que usted está diciendo no es verdad.
La verdad. ¿Qué es la verdad sino una convención? Hoy es esto, mañana es otra cosa y quizás nunca logremos acercarnos a la verdad.
No me enrede con palabras. Esto no es filosofía, esto es directo, objetivo. Sale un número, el que tiene el número gana y ya. Y usted, a pesar de que tenía 300 números de los 350, no ganó.
En parte es verdad, pero tengo documentación que me hace acreedor al premio.
Disculpa. Ay, no. Espere. Vamos a informar a quien no entienda de qué estamos hablando. El día viernes se realizó un stream, un hermoso especial, la segunda parte, el cierre del aterrizaje México Noroeste 2023.
Compartimos imágenes fabulosas,
sí,
paisajes únicos,
sí,
anécdotas con la banda.
Sí, todo a través del canal oficial de YouTube SDQM, SD Podcast. Hubo mucha banda, la pasamos genial. Y como si fuera poco, se realizó el sorteo de los premios de la rifa Aterrizaje Colombia 2024. Sí, con escribanas que estaban sentadas como yaquiras, bien firmes ahí tomando nota de todo y con toda la metodología transparente y contrastable, documentada y prolijamente aplicada.
Sí. Lo que quiere decir el pirata es que no estábamos tan pedos cuando se realizó el sorteo.
Bueno, sí, eso es verdad, pero no solo eso, sino que aquí tengo el papel en el que anoté a todos los ganadores. Ay, no entiendo nada de lo que anoté. Ah, no, sí, perfectamente. La motherfucker se ganó el Póngale por Caso.
No le digas, sí.
¿Cómo no? Es un nick, la motherfucker de Cancún, Quintana Roo.
Sí, hermosa mujer. Sí. Le envío un beso enorme.
Sí, bueno, y ok. También Carol de Colombia se ganó las 5 menciones random.
Le quedan 4.
No, esta no fue random. Le quedan las 5.
Sí. Está bien.
Luego, la gorra de Bogotá la ganó Jessica por el boleto que le compró el hijo de Doña Virginia.
Se empieza a poner turbio.
No. Sí. Espere. Después, las mermeladas de Mermeleo se las ganó el J. Paulus de Agualulco, de Mercado Jalisco.
Bien.
El combo colombiano se lo llevó con sombrero volteado, libro de García Márquez, manilla y toda la cosa. El abuelo farmacéutico.
Estamos bien.
Sí, estamos bien. Las libretas artesanales exclusivas del Aterrizaje Colombia 2024 se las ganaron el Pinche Greñudo, Mague de Saltillo, Abel Lunático y Jessica, nombre del hijo de Doña Virginia.
¿Otra vez? No mames, qué afortunada esa Jessica, la odio.
No diga así. Falta una libreta que es la que se llevó el niño lagartija.
Yo le vi cara de ladronzuelo. Niño, regresa eso que no es tuyo.
No, sí es. La historia es conmovedora. El niño se comunicó conmigo muy temprano, me dijo: pirata, soñé que ganaba un premio en la rifa Colombia. Yo le dije: ay, muy bien, niño, sigue soñando. soñando. Y ahí me dice, lo curioso es que no compré ningún número. Entonces yo le dije, niño, lo siento, la vida del obrero es así. Le di unas palmadas en la espalda y lo mandé para su casa. Y en el sorteo, usted se gana la libreta, señor Lagartija. Pero decide que se la quede la compradora del boleto.
Tutsara, que hizo todo para que me gane la robotina.
Sí, y Tutsara dijo, dono el premio a su vez al niño Lagartija, que se lo soñó. En uno de los únicos casos, sin intervención de la ONU, en que alguien que no compró boletos se ganó un premio.
Esto está muy raro.
No, hasta aquí vamos bien, transparentes y democráticos. Sí, sí. Luego el alejocóptero de Colombia se gana la apreciada tablet mamalona. Un número compró, le dijo la chingada y se llevó la tablet. La tablet solo compró un pinche boleto y se llevó la hermosa, magnífica, fabulosa tablet. No mames.
Correcto, correcto. Así es el azar. Sí. Un premio realmente deseado y se lo llevó este vato.
Sí.
Felicidades, alejocóptero. Qué afortunado eres, parcero. Te entiendo, porque, por ejemplo, yo me gané la robotina y mi felicidad es total. Fin, es todo. Vamos a celebrar.
No. Espere, la robotina, el premio mayor de la rifa Aterrizaje Colombia 2024, la ganó el Rey Nalgas. Está grabado, hay 1 millón de personas de testigos.
¿Un millón?
Bueno, tal vez exageré, pero no podemos quitarle el premio, por más que, bueno, casi todos los desintegrados querían que usted se gane esa madre.
Nadie dijo quitársela. Si él de su propia iniciativa decidió regalármela.
Ay, no me diga que...
Hablé con él, sí.
Lo amenazó por teléfono, le envió mensajes intimidatorios. Dijimos que no haríamos eso con los desintegrados.
No, solo le envié un WhatsAppito para felicitarlo y él me respondió esto.
Pues nada, se las regalo, ya saben. Los quiero mucho, cabrones. Pinche lagarto, pirata, ahí quédense con la robotina.
No mames, se nota una voz atemorizada. Seguro no le dejó opción, cabrón.
No es así. Me explicó que en Chihuahua hay tanto polvo que robotina igual iba a renunciar al segundo día y que mejor me la regalaba.
Pero, ¿se podía hacer eso?
Sí. Lo dice en las bases del sorteo.
¿Dónde?
Aquí, en el apartado Rifa Colombia 2024. Si alguien que no sea el señor Lagartija se gana la robotina, se la puede regalar al señor Lagartija.
Eso está agregado con lápiz y lo escribió sobre la pantalla de la computadora. O sea, no mames.
Gracias, desintegrados, desintegradas, gracias. Sé que son felices sabiendo que la robotina estará en mis manos. Prometo cuidarla y darle buena vida. Gracias, Rey Nalgas. Gracias, León. Gracias, hombre de hojalata. Hay un lugar sobre el arco iris donde Robotina y yo seremos felices viéndonos mutuamente limpiar el piso.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos iba a hacer los compañeros del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
¿Saben qué hace, capitán?
¿Alguien tenía alguna duda de que el destino de la robotina iba a ser las manos del señor Lagartija?
Qué bien, gracias. Gracias, Rey. Gracias a todos. Sí.
¡Bucaramanga! Señoras y señores, Bucaramanga es el que está de fiesta. Bucaramanga, campeón de Colombia por primera vez en 75 años. Esa es la sede, Aterrizaje Colombia 2024, que está absolutamente de fiesta.
En caso trae suerte.
Sí, después de una definición por penales, primera estrella en su historia, Bucaramanga, 1-0 en la ida, 2-3 cayeron en Bogotá ante el Santa Fe Bogotá. Sede campeona, banda será Bucaramanga. El Dakar, el Real Dog, el mentalmente apto, gente que está feliz, o moderadamente feliz, o locamente feliz. 6-5 al final la definición por penales. Julián Millán de Santa Fe patea, pega en el poste y ya, casi nadie había fallado. Por supuesto que Millán, jugador de Santa Fe Bogotá, es ídolo.
Obvio.
Se convirtió en ídolo del Bucaramanga. Aquí lo llamativo de todo esto es que existe un cortometraje de la serie La Pequeña Manhattan, cuyo director fue el Dakar de Bucaramanga, nuestro Dakar, orgullo desintegrado, donde hay un capítulo, el capítulo 2, que se llama La Estrella Esperada, donde hace años fantaseaba este joven director de cine con la idea de que justamente el Bucaramanga saliera campeón de la liga colombiana. Mañana. Sí. Primera estrella para el leopardo. Y ahí es un cortometraje muy bonito, muy bonito, donde se parafrasea. Sí, hay una mujer embarazada, ajá, un parto. Sí. Hay todas historias que van van combinando y convergen en la ciudad de Bucaramanga. Sí, sí. En la primera estrella que parecía tan soñada e imposible para el club Bucaramanga, ahí en Colombia, y que se dio el fin de semana. Increíble, pero así las cosas.
Felicitaciones.
Un verdadero cortometraje que anunció el futuro. Totalmente. Podríamos decir. Así que tenemos sede campeona, entre muchas otras cosas, en el aterrizaje. Sí, Capitán Vinilo, estamos en tiempos de Eurocopa 2024. Sí. Todo junio, julio se va a estar jugando. Ya empezó. Ganó Alemania goleando a Escocia, ganó Italia, España, Suiza, ganó también Inglaterra. Está la Copa América 2024, sí, iniciando el día jueves en los Estados Unidos con el partido Argentina-Canadá, y de ahí para adelante también. Y luego llegarán los Juegos Olímpicos de París 2024 en julio. En fin, muchas cosas deportivamente hablando. Pero lo importante es Bucaramanga, campeón.
Sí, sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí, mudita.
Quiero nombrar a banda que compró boleto para que el lagarto se gane la robotina.
Sí, sí,
específicamente,
claro que sí.
Es una banda que fue en menor o mayor medida. Algunos compraron uno, dos o tres, y otros como tú, Sara, compraron 150. Pero querían que el lagarto se gane la robotina. Y ahí está tú, Sara, madre de La Habana, Cuba, David Odio Bermero, la motherfucker, Lyrics, el aldeano de Silao, el Inge Moscar, Manolo el Rolo, Emanuel Oblón, Delirium Tremens, Mr. Sopantli, politólogo de cafetería, Satori, Catalina Perdida, joven y apuesto Dios te pispiote, Carly de Cochabamba, Super K, vieja bruja, beso fantasma, varios anónimos.
Sí.
Y así todo.
No la gané.
No se ganó. Se la tuvieron que obsequiar. No, pero bueno.
Gracias también.
No soy quien para burlarme ni señalar, porque también muchos habían comprado a mi nombre para que yo me gane la tablet tan adorada. Y finalmente ni mergas tampoco, absolutamente nada. Pero bueno, qué bonito todo. Quiero agradecer mucho los memes, inclusive de esta cuestión de no me he ganado nada, que hizo nuestro querido Forastero Sin Hogar.
Sí, que sí.
Así que gracias momoso. Lagarto, ¿hay novedades sobre la robotina?
Ah, ¿qué pasó? No me la van a quitar. ¿Qué pasó?
Todavía no está en sus manos y hay novedades.
No.
Ya está generando noticias. Sí, conociendo la situación, el Cairo salvadoreño del Gabacho hace un upgrade de la robotina. Era la número 5 y va a ser la número 7.
¡No mames,
güey! Altísima gama. Con aeroventilas y espacio para colocar un trago coqueto.
Gracias.
Es una cosa que todavía...
Gracias, Cairo.
No hay en ningún planeta del cosmos, más el cargador universal que sirve para el espacio extraterrestre, porque si no es un pedo, ¿no? La energía solar y todo el pedo. Más los supplies, dice. Los air supplies. Y hay que poner música de air supply mientras ella hace. Los supplies que hacen que no deba darle mantenimiento por 2 años. Así que si ustedes siguen este podcast, este programa, dentro de 2 años recién el señor Lagartija estará pidiendo si pueden mocharse para el mantenimiento de la robotina, que ya está grande y se chingó la rodilla.
Qué
bonito todo. Bueno, un agradecimiento. Bueno, grande
gracias
al Cairon.
Que compraron números.
Sí,
gracias,
ya vio, larga
al
lista.
Reinalgas, gracias al Cairon, gracias a los que aportaron también los premios fantásticos.
El Rey Nalga fue amenazado. Para mí fue amenazado. Yo no creo en ese audio, me parece turbio. No será inteligencia artificial que anduvo ahí con la voz de. Yo creo que no.
Cree.
Bueno, todos los ganadores de la rifa recibieron un correo del staff organizador de Colombia, coordinando la entrega de los premios.
Sí que sí.
Pero hay alguien que no. El niño Lagartija, por supuesto, porque no estaba en la base de datos, porque no había comprado boleto. Así que, niño Lagartija, que no estás en los registros, por favor, comunícate con sdqmsd.col@gmail.com.
Perfecto.
Que es el correo que damos diariamente para cualquier cuestión relacionada con el aterrizaje.
Niño Lagartija.
Leonardo Rock Puro de Medellín, Colombia, dice: oh, ya vemos ganador del mermeleo, justamente, puntualmente es lo que le compete. Primero que nada, un saludo, un abrazo a todos en la nave, especialmente para las dos voces que lideran este mundo maravilloso en caso. Y ahora sí, lo que sigue es para J. Paulus, ganador indiscutible. Será un placer para nosotros prepararle sus mermeleos, y de antemano le damos la bienvenida a esta aventura de sabores. sabemos que la disfrutará de principio a fin. J. Paulo dice, sí, es verdad, échenle sin ningún problema, sí, me lo imagino lamiéndose totalmente los dedos como un oso, una especie de Winnie the Pooh.
Ya lo dijo Jack.
Sí, lo dijo Jack, las va a disfrutar mucho. Así que bueno, sin más por el momento, les dejo con abrazos, con café para todos, parceros, que chimba, la resistencia existe. Abrazo para Leonardo Rock Puro ahí en Medallo, Colombia. Vamos a presentar ahora al técnico acá de este viaje con usted, solo Mico.
Venga, Micorete.
Micorete. Sí, yo le envío muchos besos apretujados, así, abrazos a Kimbo de Tuz, la tía Chapas. También, bueno, a Caroline de Chetumal Quintana Roo, porque dijimos, se viene, no sé, el torbellino Alberto, no sé qué pedo. Bueno, a Caroline ya le llegó. Chetumal quedó toda inundada, la madre, bajo el agua. En el momento del vivo del día viernes, en un momento se le fue la luz a Terita de Pasto.
Vamos a hablar de eso.
Se me fue, porque le da miedo, ¿no? Quiere tocar, tocamos madera, tocamos todo.
Pero qué loco.
Luego vino una cosa, no sé qué, huracanada, y Caroline quedó bajo el agua. Afortunadamente nos comunicamos, Caroline se comunicó con nosotros, está todo bien, los perritos un poco sacados de onda, se mojaron las patitas, pero nada más. Pero hay imágenes impactantes de
carros casi
con el agua al techo, así que por las fuertes lluvias ahí en Chetumal, Quintana Roo. Sí, totalmente. Se le fue también la luz a ella en pleno, obviamente. Así las cosas. Vamos a saludar.
Se fue la luz en la nave, güey.
Sí, porque nosotros somos solidarios. Si a la banda le falla algo, nos falla a todos. Aquí
¿ustedes
es la
se imaginan
cuestión?
Aquí en la transmisión y que de repente la nave hizo...
No, dijimos esto, bueno.
¿Qué pasó?
Hay modos y modos de cortar transmisión. Este no es el más adecuado, tenemos todavía mucho que comunicar.
Claro que sí.
Pero
por
bueno,
suerte, el Mico hizo
rápidamente
todo y se recompuso la.
Sí, se conectó a un Starlink que había por ahí.
Se la chupeteamos.
Le chupeteamos. Se quedó así. Ah, sí, la Estación Internacional Espacial. Quedó a pura luz de vela en ese momento. Pero nosotros pudimos cumplir con las obligaciones, menesteres y cuestiones. Un saludo para Mata Enrique, el insecto, y el jefe que andaban celebrando el Día del Padre, por supuesto.
Claro que sí.
También saludos al Chito de Zapopan, que corrió la media maratón de Atotonilco, pueblo mágico, y de la tía Santa, recordemos, y donde se le cruzaban vacas en el camino mientras iba cruzando, y él como chavo de ciudad que es, le tenía miedo.
Claro,
así que en realidad era medio maratón, pero corrió como una maratón entera.
Y porque fue y volvió.
Y fue evitando las vacas, caminando por ahí. Un abrazo para el Chito de Zapopan. Saludos a toda la banda que se reunió en el Torito Bar de Ciudad de México y en el Chanchódromo el fin de semana. Saludos a todos los que se reunieron en León, Guanajuato también.
Bien.
Saludos y abrazos a Kevin Galdames, que ya se fue de territorio mexicano.
También hubo reunión en Colombia.
Totalmente, Lady TNT que sigue la gira por ahí. Hubo reunión en Colombia, muy
qué
bonita.
Qué chido.
Un abrazo para todos los que estuvieron juntos en esa transmisión día viernes junto a nosotros. Abrazo grande para todos. Bueno, faltan meses para el aterrizaje Colombia, pero ya ahora todos los focos van hacia ahí. Todo se concentra en Colombia, aterrizaje 2024. Recuerden aterrizaje2024.com y también sdqmsd.col@gmail.com, no solo para que se comunique el niño o la artija para ultimar los detalles de la entrega de su premio, sino para todos los que tengan algo que decir o que preguntar sobre el aterrizaje de Colombia. En el programa de hoy vamos a la peluquería, tenemos la opinión de los perros sobre las botellas con agua, viajamos por Polonia y probamos unos tamborcitos. Lunes de llevar a la práctica todo aquello que fue enseñado en los días en que no fuimos a clases. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es el resultado superpuesto de un plano simbólico, un plano material, un plano histórico y un plano secuencia. Sus cuatro patas no le garantizan estabilidad, su fina almohada de satén no le garantiza comodidad y su volante cromado no le garantiza un control ajustado. Por lo tanto, si usted a veces se siente inestable, incómodo y fuera de control, no crea que es el único. No todos los días son iguales. No todos los días somos los mismos. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde la Ciudad de México llega el señor Arriaga.
¿Cómo está, señor Arriaga?
Nos vamos a cortar el cabello.
Nos vamos a cortar el cabello.
Porque últimamente, ¿qué es lo que ocurre? Que el cabello crece.
Sí.
Era un sábado cualquiera de julio.
Sí.
Sí, julio. Próximamente julio. Y el calor era insoportable.
Sí,
estamos en la Ciudad de México y eran las 10 de la mañana. Y mi papá decidió que sus tres chamacos tenían el cabello muy largo. Sí. Y bueno, actividad de sábado, si
claro,
el sábado
claro,
no trabaja,
claro.
Está papá en casa.
Sí, los mira, los observa y dice,
es esta cosa, sí, hay que cortar el cabello. Ya le tapa los ojos, se van a golpear con algo.
Claro, claro.
Así que bueno, por lo tanto, indicó que camináramos cual marcha de los Muppets hacia la peluquería del barrio.
Bien.
Bueno, después de unos 15 minutos, llegamos con el Mai, peluquero de la vieja guardia.
Ajá.
Sí, así como, bueno, algunos tienen el doctor de la familia,
sí,
o no sé, o alguien de confianza.
Ajá.
Bueno, este era el peluquero de la familia.
El peluquero de confianza.
Nadie se salía, sí, de ahí, todos
no
se cortaban el cabello,
ajá,
ahí. Así que bueno, le cortó el cabello a mi abuelo y al abuelo de mi abuelo,
oh,
y al abuelo del abuelo del abuelo.
Oh,
bueno,
el
no
mismo.
No, tampoco era tan grande el hombre, pero bueno, a mi abuelo sí.
Ajá.
Y nosotros,
claro,
estábamos,
claro,
chamacos.
Claro, claro, sí, sí.
Así que bueno, a mi abuelo le cortó el cabello, por lo tanto mi padre,
ajá,
heredó del abuelo,
claro,
el peluquero, y nosotros estamos heredando el peluquero,
sí,
de papá. Bueno, se lo cortaba a mi papá y nos los cortó a mis hermanos y a mí.
Ajá.
El Mai, hombre corpulento, de cara dura,
sí,
augusta, y gesto,
ajá,
adusto, un perfil griego, romano si quiere,
póngale,
entre,
sí,
griego,
sí,
y romano,
sí, sí,
póngale. Y bueno, y tenía un copete muy bien peinado a lo Elvis Aaron Presley.
Ah, mire qué bien.
Claro, sí,
ajá,
porque uno iba,
claro, claro,
y ahí lo veía de costado.
Sí,
vio,
sí,
cuando uno pasa por la barbería,
ajá,
la peluquería, lo que ve generalmente la actividad es de costado.
Claro, claro.
Está sentado, copete, frente a un espejo, el copete, a trasluz o contraluz o como,
sí,
sea, era una cosa maravillosa. Con el cabello negro, pero negro, negro, azabache, con solo unas cuantas canas ahí que le daban ahí un touch de,
ajá,
luminosidad, a pesar de la edad, un hombre grande,
sí que sí,
porque,
¿eh?,
ya les dije, del abuelo, del abuelo, del abuelo.
Ajá.
Pero bueno, usaba una bata blanca que cubría su camisa y su corbata. ¿Qué viene eso?
O sea,
ya medio, yo no lo he, últimamente como que no se ve tanto,
ajá,
¿no? El peluquero que tiene como su uniforme de peluquero.
No, se ha vuelto a las barberías tipo decoración antigua.
Ah, sí, eso sí.
Pero eso todavía no.
Pero
estaría muy bien.
Ya, estaría muy bien. Estaría muy bien. Además, bueno, es como,
sí,
un doctor que no lo atiende vestido de doctor.
Ajá.
Usted desconfía. Dice, ¿qué me,
sí,
está diciendo este sujeto?
Sí, sí, sí.
Se,
sí,
vaya,
sí,
póngase la bata y regrese.
¿Está seguro que es el doctor?
Va, se pone la bata,
claro,
regresa, le dice lo mismo y dice,
ah,
doctor, estoy en sus manos.
Totalmente, sí, 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 sí.
O sea, a ver.
Es importante.
El disfraz hace al personaje.
No, es un disfraz, digamos.
Bueno, no, pero digo, hace al
claro,
personaje,
claro, claro,
¿no?
Totalmente.
Entonces,
sí,
imagínese,
sí,
un dentista que lo atiende a usted,
ajá,
con, no sé, vestido
cortos,
como para ir,
sí,
al gym.
Sí.
O unos cortos,
claro,
¿no? Me,
no,
falta,
no,
que hace. Le digo, por favor, llame al dentista.
Sí,
soy,
sí,
yo el dentista.
No,
¿cómo hace dentista
no
en cortos,
exacto,
usted?
Sí,
y
sí,
con,
sí,
crocs.
Ajá.
Escúcheme.
Sí, sí, sí,
retírese de aquí. Bueno, y en este caso, el peluquero también usa con esa bata que se le cruza por detrás, se ata, no sé para qué, para que no se llene de pelos, ¿verdad?
Y
bueno,
todo tiene su,
claro,
función,
su razón,
claro,
y su función de,
sí,
ser.
Sí.
La cuestión es que estábamos con esta especie de Elvis Presley.
Ajá.
Elvis es un buen tipo. Y cuestión que cortando ahí el cabello y así. Como les dije, usaba una bata blanca, cubría su camisa y su corbata, y al llegar mi papá pasaba primero. Orden de,
claro, claro,
jerarquías,
claro,
pues.
Sí, sí.
No, mientras tres inquietos niños hacían su mayor esfuerzo por mantenerse sentados, lo cual es un bodrio, porque sabemos,
sí,
que va para largo.
Totalmente.
Va para que le corte el cabello a papá.
Primero, sí.
Además que un proceso lento, porque hablaban, platicaban,
sí,
de cosas del pueblo, no sé qué chingado, de la, ahí de la colonia. Y luego iba a ir alguno de mis hermanos, otro hermano, no sé si iba en orden decreciente,
sí,
o creciente o cómo, pero,
ajá,
bueno, la cuestión es que se hacía largo, pero afortunadamente, bueno, estábamos ahí escuchando danzones y,
ajá,
chacha, alguna canción de Los Locos del Ritmo o algún rock and roll, por qué no decirlo. La mesa y los revisteros estaban repletos y, bueno, revistas viejas que por alguna razón siempre eran nuevas, por más veces que fuera uno, no recuerdo haber hojeado la misma en dos,
bien,
ocasiones.
Ajá.
Era tal la cantidad,
sí, sí,
no las renovaba, entonces era como una,
claro,
biblioteca histórica.
Sí, sí, sí,
sí, con Dorito,
ajá,
convivía el personaje justamente de,
sí,
Peyo, ¿no?
Claro,
el,
claro,
el famoso Condorito chileno, po,
ajá,
convivía con la revista de lo insólito.
Ah, mire.
Y uno podía ver,
claro,
un chiste de Condorito con,
ajá,
su final predecible de plop.
Plop.
Y algún revista de lo insólito.
Ajá.
Y entonces, bueno, algunos cancioneros de José Alfredo Jiménez,
ajá,
claro que sí, como que no, y que escondían, bueno, un magazine subido de tono, donde señoritas con poca ropa lucían, ajá, afros setenteros,
claro, claro, sí,
y
sí,
cosas,
sí,
así, porque era una peluquería,
sí,
de,
sí,
hombres, ¿no? Claro. Bueno, por fin, además, no tenían en cuenta que podían ir chamaquitos y así los padres con los hijos, nada. Era de hombres.
Sí.
Y así estaba la cosa. Por fin fue mi turno.
Ah, qué bien.
El Mai preguntó retóricamente a mi papá, como siempre, y con un gesto mi padre bajó la cabeza como diciéndole afirmativo, ¿no?
Como siempre.
Bueno, sin esperar respuesta, pasó a la forma firme, pero cuidadosa, de la máquina sobre mi cabeza.
Ajá.
Volaban mechones para un lado y para el otro, que, bueno, en un tiempo pretérito estuvieron unidos a mí. Y luego, mi momento favorito, calentó en un recipiente un líquido que, al batirlo, generó mucha, pero mucha espuma.
Ajá.
Sí, con una brocha la untó en mi nuca y patillas. Yo sentía como que me iba a afeitar, todavía ni me había salido la barba.
Sí.
Pero y con una navaja que afiló al costado de la silla, en una especie de aditamento ahí de cuero, no sé qué. Puro metal viejo, cuero requemado, y me afeitó. Y yo me sentía como que ya era mayor de edad. La sensación era grata, como un... que iba sacando suavemente con caricias el vello.
Ajá.
Y bueno, primero la espuma era tibiecilla y luego el acero de la navaja con el pulso firme del maestro que dejaba una sensación tersa, suave. Bueno, le seguía un frío que era rematado con una loción olor naranja con toques de madera.
Oh.
Y yo, qué placer. Y terminaba con la frase, más bien en una palabra, que decía mientras sacudía todo la especie de baberón que le ponen a uno para que caiga el cabello. Servido, decía, como diciendo, move your body, porque aquí que el siguiente.
El siguiente.
Servido, decía, sacudía eso que hacía plof, plof. Ah, y yo decía, qué momento, y ya me sentía con cara de grande. Bueno, después de eso, los tres niños tenían ya el corte, casquete militar. Y sí, mi papá nos compraba un helado en el comercio de junto y fumaba un cigarrito con el Mai.
Ah, mire,
y claro. Sí, bueno, ahí está, porque bueno, ya había terminado toda la jornada mañanera del sábado. Y nosotros nos íbamos con casquete militar, felices y contentos tomando el helado. Mi papá decía que nos cortaran casquete militar para que nos durara más tiempo el cabello corto.
Claro.
Decía, no, si les hago un corte medio pitero romántico. Yo sé que les gusta el copete de Elvis que tiene el Mai, pero el Mai es peluquero, se lo corta solo y no se cobra. Yo tengo que andar soltando centavos aquí a lo pendejo. Bueno, creo que el tema del look o estilo del peinado nunca fue un tema a tratar. Nunca estuvo en debate, nunca fue a ver qué me puedo hacer.
No
al día de hoy. No le aplico el casquete militar, pero bueno, ahí ando corto.
Claro.
También por mis cuestiones rugbísticas, que tener el cabello largo puede ser complicado, ¿no?
Claro.
Igual es una falta jalar del cabello, pero vio lo que es uno. Bueno, aunque se veían pósters y afiches y cosas con cortes muy ochenteros en las paredes, nunca nos preguntó cómo queríamos el corte, ¿entiendes?
No, es un riesgo.
Quiere como Don Johnson.
No,
dice, había ahí unos cortes medios... que en las peruquerías vintage siempre había de esas esas especies de cuadros.
Sí, totalmente.
Que le daban las mismas, en muchos casos, yo creo que las más selectas, los entregaban los mismos productos de peluquería, ¿no? Algún gel para el peinado, esto, lo demás allá, algún corte. Y otras peluquerías más sencillas, humildes, a lo mejor de las mismas revistas, arrancaban así, decían el corte, aquí está, corte ochentero, corte setentero, los billis. Y lo ponían ahí como de ejemplo. Un fuerte abrazo para toda la tripulación con corte casquete para el Mico, dice nuestro querido señor Arriaga ahí en Ciudad de México.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega con ustedes Super Will de Potosí, Bolivia.
¿Cómo estás, Super Will?
¿Qué onda, nave? ¿Cómo están? Paso rápido.
Rápido.
Pero dejo un mensaje largo.
Ah,
pero yo paso rápido.
Claro, está
ahí
bien.
Ahí ustedes encárguense del pedo.
Ahí se ven, dijo.
Ahí se ven. ¡Wow! Vengo a develar, o al menos a dar mi testimonio vivido sobre el pedo ese de las botellas con agua que se ponen en las casas para evitar que los perros meen. Yo pregunté eso.
Sí.
Vi que en lugares ponían así como botellas de 2 litros o algo así, de esos envases plásticos.
En un momento se vio mucho. Ahorita no sé si se ve ahorita, tanto, ¿no? Pero no, en un momento se vio mucho.
En ¿funciona? Un momento era como la solución sí. final para Total. Todos los perros que mean.
Sí.
Y los perros que estaban, como dijo el señor Artigas en su momento, en las esquinas, con las patitas agarrándose las partes y diciendo, no me puedo, estoy meando y hay botellas por todas partes. Ay, sí, bottle people, decían los perros. Y bueno, la cuestión es que para evitar que los perros... Mi viejo, mi papá, aplicaba esa.
Ah, mire.
La aplicaba, utilizaba botellas de plástico, botellas descartables, las ponía más o menos a un metro de distancia, una de la otra.
¿Un metro de distancia?
Sí, sí.
O sea, el alcance del efecto sería un metro.
Claro, medio metro.
Ajá.
50 centímetros.
Y ya comienza a hacer el power la otra.
Y al perro empieza a mear, pero como le hace power la otra, y así sucesivamente hasta que al perro lo iban como orillando a la orilla y sacando de la ciudad, ¿no? Bueno, la cuestión es que cubría toda la extensión de la casa.
No manches.
Luego, evidentemente se dejó de usar porque esto iba en detrimento estético de las cuestiones, ¿no? Uno llegaba y decía en el jardín todo lleno de botellas, decía, ¿qué pasa, Juan? Están con... No, porque el perro. Y bueno, pero bueno, la cuestión es que alrededor tenía entre 12 o 15 botellas. Bueno, pero ¿será que esa simple las ubicaba en plena esquina utilizando un montón de botellas y así? ¿Y ese método evitaría que los perros meen? Bueno, aquí está la respuesta.
Sí.
No. Ah, no. Los perros le meaban la botella. Se tomaban la botella y meaban en el lugar donde estaba la botella. Sí, ni cerca. Los perros meaban, no importa la raza que sean, meaban por todos lados por igual. Por eso, señor Lagartija, evidentemente no vimos más la botella.
Claro. Porque, ahora, ¿quién puso esa moda, no?
Y no sé, la primera vieja que salió dijo, esto es buenísimo.
Esto funciona
a la perfección. Los perros ven esto y no mean.
Ajá.
Bueno, en mi caso, dice el Super Bill de Potosí.
Y fue mundial.
Hay que ver los perros de Potosí también, ¿no? Como diciendo, fue mundial.
Total.
Fue mundial. Bueno, pero es que mi viejo era testarudo. No le importaba nada. Decía, esto es bueno para esto. Los perros no mean. Y yo le decía, pero papá está levantando la pata y meando en la botella que acabas de poner. No, esto es buenísimo para los perros. Testarudo y la verdad nunca funcionó.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con @canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, @canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, llega la Condesa Moria, Michoacán, en Toluca, México.
¿Cómo está la Condesa Moria?
Bueno, con la Condesa Moria hemos viajado, ¿no? Ella nos hizo partícipes del viaje que ha hecho por Europa Central y un poco adentrándose en Europa del Este. Dice, hola, ¿cómo están? Fíjense, queridos, que venía yo en el avión pensando en escribirles, pero no me sentí como lista, como preparada.
Sí, en el
como
avión.
A huevo les voy a escribir. Se movía todo, tocaba cualquier trek, me salía el predictivo y decía culo, teta, concha. Ay, yo no quería decir eso. Así que bueno, ahora que pasaron unos días vuelvo a intentar escribirles acerca de mi viaje a Alemania y Polonia para comentarles toda la chisma, porque me parece que ahora sí lo tengo un poco más digerido.
Claro,
obviamente
uno
las experiencias tienen que asentarse y luego ver, poder limpiar la paja del trigo.
Póngale,
como dicen, ver lo importante y lo no tanto, y así. Y la verdad, ¿y cómo le pegó a uno todas estas cuestiones, en cuestiones emocionales y demás?
Claro.
Fue un viaje, para quien no lo recuerde, el de Condesa Moria, que está relacionado con el estudio y que tuvo que ver también con campos de concentración, la cuestión de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial y demás. Bueno, la verdad, banda, mientras estaba allá, algunos lugares fueron impactantes, pero me cayó más el 20 de lo que fue ver todo y de lo que, de lo fuerte que fue todo aquello, hasta que regresé, hasta que eso pasó a ser parte del recuerdo recuerdo y no de la vivencia.
Totalmente.
Les cuento que estuvimos en Berlín, en Lublin, en Cracovia y en Varsovia. Visitamos Auschwitz 1 y 2, campos de concentración y exterminio donde se encuentran museos y memoriales. Los suburbios de Wannsee, que fue donde se tomó la decisión final. Ajá. Visitamos cementerios con monumentos y al final un campo de exterminio que se llama Treblinka, donde todo lo que queda es un memorial de rocas que recuerdan lo que ahí sucedió. Quedé impactada y sobre todo con mucho aprendizaje acerca de la conducta humana. Fueron días difíciles y sobre todo cansados emocionalmente, con mucho que analizar y mucho que digerir respecto a lo que comentaba el pirata de las personas en Polonia.
Sí.
Confirmadísimo, son increíbles, divertidos, buena onda. Los polacos son otro pedo. Totalmente, tuvimos un guía local. Buenísima onda. Aprendí que bod significa agua. Y vodka significa agüita. Sí, según lo que el guía polaco nos contó, hay un gran. Uno generalmente, cuando es ignorante de ciertas cuestiones, asocia directamente, razonablemente, el vodka con Rusia. Y los mejores vodkas rusos, ¿no? Polonia tiene una altísima calidad de vodkas, como algunos de los países también de Europa del Este. Puntualmente Polonia es toda una potencia. Así que si le dijo que vodka era agüita, es así. Bueno, muchos whisky también es agua.
Totalmente.
Agua de vida. Hay muchas bebidas de ese tipo que son agua. Porque le decían al monje seguramente ¿qué está haciendo, fray? Estoy tomando agüita. No se meta conmigo. Bueno, según lo que el guía polaco nos contó, así es. Y así el idioma es súper complicado. Bueno, súper complicado para nosotros porque además tiene muchas pocas vocales y muchísimas consonantes de pronto.
Es imposible.
Digo, sin conocer el idioma, pero tratándose de apellidos polacos, por ejemplo, que tú ves que tienen 18 letras y en realidad se pronuncia Skrok. Y es CKGG2J juntas, O, y luego también una infinidad de KR, diéresis, no sé qué pedo. Y bueno, idioma complicado, al menos muy alejado de lo que es el español,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, según así que, y bueno, y ambas ciudades, Cracovia y Varsovia, Varsovia es la capital de Polonia, hermosas, pues afortunadamente nos dieron suficiente tiempo libre como para conocer, sacar muchas fotografías, bonito, guardar muchos recuerdos. Regresé muy agradecida por la oportunidad. Les mando besos y abrazos, querida banda interestelar. Ustedes siempre logran sacarme una sonrisa. Gracias por acompañarme en los traslados entre ciudades y sobre todo en los sitios terribles donde se aprende mucho, pero se percibe poca paz. Abrazos y besos. Me quedo con algo de todo este mensaje y es lo aprendido de las conductas humanas. Es increíblemente, atemorizante ver cómo las conductas humanas pueden cruzar una línea que uno cree imposible de cruzar. Y ahí si uno ve Auschwitz y ve algunos ejemplos de todo eso, dice, bueno, hay cosas a las que no se podrían regresar, digo, la humanidad aprendió.
Póngale.
Y sin embargo la línea es tan delgada como la línea entre la cordura y la locura, ¿no?
Realmente,
un abrazo grande para la condesa Moria y Michoacana en Toluca, México.
Un beso.
Regresamos con el Super Wheel de Potosí, Bolivia.
Sí.
No, porque falta la segunda parte.
Y
sí,
más.
Porque en algún momento con mi hermana le dijimos a mi viejo, a mi padre, papá, las botellas no tienen sentido.
No,
los perros mean igual. Y mi padre terco, que no, que esto es al tiempo. Vio como los gobiernos, dice, las decisiones que estamos tomando son a largo plazo. Y tú dices, ¿qué largo plazo? Te estás robando todo. No, pero ustedes ahora no lo van a ver, pero nuestros hijos estamos para un futuro. Y dice, ¿qué pedo con todo esto? Bueno, mi padre estaba con que no, que hay que tener paciencia. Bueno, más o menos como un año estaba ahí. Con mi hermana nos cansamos de decirle que no servía para nada, que era al pedo, pero güey, él siguió poniendo las botellas hasta que empezaron a faltar botellas. Bueno, y es que, no faltaron los vivos que como estaban con agua, se las llevaban. Sí, le metían un poquito de alcohol y las les entraban a dar.
No manches.
Así, finamente. Porque en mi barriada de Potosí, hay tantos alcohólicos como perros. Es casi la población está equiparada. Perros callejeros y alcohólicos es lo que tenemos. Entonces, bueno, había que equiparar eso. Y mi papá salía, decía, ¿a dónde va con eso? Y el borrachito se iba lejos. Claro, decía, con lo difícil, está más fácil conseguir alcohol que agua, imagínese usted. Así que, bueno, en conclusión, ese método es más falso que un billete de 13 pesos. No funciona, a pesar de que la casa estaba llena de botellas con agua, los perros se meaban en la pared, meaban de parado, ponían la patita sobre la pared y meaban. O sea,
más le marcaba como diciendo, este es el baño.
Sí, totalmente. Oh, qué bueno que puso botellas, en idioma canino. Claro. Sí, bueno, las mismas botellas las meaban. Alcanzaban hasta mear por la ventana, a veces meaban. No, era una cosa. Seguramente se meaban en las ventanas, o sea, definitivamente no sirve para nada. Esa solución es un mito. ¿Vio como esos videos donde dice mito o realidad? Ajá. ¡Fum! Esto es un mito. Al carajo come pollos. Lo que sí, a mi viejo no le pregunté de dónde sacó esa idea. No se sabe dónde
sube. No se sabe, pero hay cosas ya que digo, esta fue mundial.
Sí, totalmente. En la sociedad aparecen...
Seguramente fue en la misma época en todos lados, ¿no?
Obvio, a ver, banda, estamos hablando esto antes de internet. Claro, porque veo que hay un mundo antes de Cristo, después de Cristo, antes de internet, después de internet. Ajá. Porque si no, lo más lógico es que uno piense, bueno, algún influencer subió una mamada a un short en algún lado y dice, no, los perros no mean si pones esto, y todo el mundo lo hace.
A veces estas cosas parten de equivocaciones, ¿no? Como que las botellas en un lugar estaban puestas para una cosa, otro pensó que era para otra cosa, otro pensó, y así se van pasando y dicen, no, aquí no mean.
Sí, a huevo, no hay perros en ese lugar. Las influencers del pasado eran las señoras del barrio, ¿no? Entonces a lo mejor una vieja un día sacó un chingo de botellas y otra le dijo, ¿y para qué puso eso doña Esther? Y dijo, para que los perros no meen. Ay, hay que poner eso. Y empezó así. Y
empezó a pasar.
Esto, no sé, en Cracovia, ya que venimos de Cracovia, o no sé, o en Toluca, no sabemos dónde comenzó, pero bueno, a Potosí llegó y el padre del Super Wheel, un hombre de fe. Al final no sé de dónde sacó la idea.
Quizás era para las moscas, vio que también se colocan bolsitas con...
También, a huevo. Inclusive yo recuerdo en algunos lugares, algunos comercios, sobre todo de carnicerías donde abundaban las moscas. Había una especie de luces tipo violáceas donde se escuchaba de vez en cuando un...
Y esa las atraía.
Claro, y ahí las mataba.
Y ahí hacía...
No, una cosa. Pero no lo he vuelto a ver eso.
No, es verdad.
Antes se combatían los animalitos de otra manera. Bueno, la cuestión es que también un pedo, porque estás ahí comprando una chuleta y te caía la mosca muerta. No. Pero bueno, qué pedo. La cuestión es que nunca se me ocurrió preguntarle, y mi padre, como la gente terca, yo me identifico con su padre, nunca dará el brazo a torcer. De valió verga voy a sacar las botellas. Un día le preguntamos, ¿y pa' qué pasó con las botellas? Se fue para la sala. La cuestión es que él solamente dijo que hay que poner botellas. Nosotros le ayudamos, pusimos la botella. Cuando uno se suma así a la gloria absoluta de la batalla paterna, que dice, hoy lo que vamos a hacer es esto, hijo, síganme. Y uno va. ¿Qué va a hacer? Bueno, el que se inventó todo esto le funcionó a lo mejor por casualidad.
Póngale.
O los chamaqueó a todos, como dijeron ustedes, dice lo que.
Una confusión.
Últimamente, algunas personas por estos lares, por Potosí, poner detergente en polvo en las paredes para evitar los miados de los perros. Detergente en polvo.
Detergente en polvo
en las paredes. Pero no sé si funcionará. Es así, nunca le hicimos, porque cuando vino papá y dijo, y ahora detergente en las paredes, le dijimos, banda, no. Pero bueno, así las cosas, amigos. Un abrazo grande para el Super Bowl de Potosí, Bolivia.
Abrazo.
Llega, señoras y señores, Nat de Río Verde, San Luis Potosí. Nat, solo Nat.
¿Cómo está, Nat?
Bueno, Nat llega ahora para explicarnos de manera breve qué son los tamborcitos. ¿Se acuerda que preguntamos porque dijo, tierra de tamborcitos y no sé qué? Sí. Yo me imaginé algo dulce. No sé por qué.
Yo le dije, no son
dulces. Usted me dijo en el momento, me dijo, no, nada. Lamento desilusionarlo, pirata, sí. Ningún tamborcito dulce, ajá, ni nada. Así que bueno, los tamborcitos rioverdenses, porque son algo muy...
Claro.
Así como que hay que... Si usted quiere tamborcito, sí, tiene que ir a Río Verde, sí, San Luis Potosí.
Si no lo llaman de otro.
Si no, claro, si no le llaman tamborines o otro pedo, pero tamborcitos no, son los rioverdenses. Sí, sí. Están hechos de maíz, sí, de la misma manera que se hace una tortilla, ajá, pero más grueso. ¿Se entiende el pedo? Sí. No demasiado, pero tampoco muy poco. Ajá, pero sí, tampoco se pase. No. Pero hay que nacer en Río Verde, obvio, para entender la medida exacta. Sí, sí. Solo lo suficiente como para abrirlos a la mitad. Ajá. ¡Ah, qué buena onda!
Muy bien.
Digo, ¿cómo es, Nat? Como cuando se infla la tortilla. Ajá. Super mama cuando se infla. Están las señoras ahí torteando. Después la avientan en el comal y hacen... Y tú dices, ay, ya me la imagino rellena. La cuestión es que sí, luego obviamente cuando salen se vuelven a su estado de desinflamiento. Pero me estoy imaginando algo así, como que esa madre se infle y la puedes rellenar. La puedes rellenar con algún guiso, ajá, o algo así. Esos son los tamborcitos.
Perfecto.
Son de aproximadamente 10 centímetros, ni 9 ni 11. No. Sí, ese es el diámetro. Sí. Y los guisos más comunes con los que se... Me dio hambre ya.
Y sí,
pero puta madre. Pero puede ser, Nat, de Río Verde, que usted venga con estas situaciones. Bueno, se rellenan con revoltillo verde, ajá, o sea, huevo guisado con chile serrano, pollo, barbacoa o chicharrón. Oh, imagínese usted.
Ya está.
Una barbacoa, sí, como la de Ojitos, ajá, Pispiretos, ahí en un tamborcito de Río Verde.
Sí que sí.
Una cosa maravillosa. Bueno, lo que les da un saborcito especial es que van fritos generalmente.
Perfecto.
Oh, perfecto. Me gusta el lagarto. En manteca de cerdo.
Y bueno,
o sea, sí, fitness. Y aunque algunas veces también los fríen en aceite,
no es lo mismo.
Algunas personajes de, ajá, Río Verde se les permite que lo frían en aceite, pero no es lo mismo. Es la manteca de cochi la que va.
Sí.
Y bueno, y se sirven acompañados de lechuga o repollo. Y en algunas cenadurías te los ponen con queso. Ah, me gustó, soy de ahí,
Qué bien, qué bien.
Márqueme las cenadurías donde le ponen queso, porque sí. Y crema encima.
Bueno, ya está.
Como un taco, bien chingón. Bueno, no son la gran cosa. Nat.
Por favor.
Escúcheme. Todos los rioverdenses estos momentos giraron la cabeza como diciendo... ¿Dijo la perra parada? ¿Dijo la pinche perra parada? Sí, pero yo soy rioverdense, lo puedo decir.
Claro.
No son la gran cosa. No, sí, son la gran cosa. Escúcheme, ¿qué clase de mexicana es usted? ¿Qué clase de rioverdense es usted?
Primero
¿qué
lo
clase
vende
de potosina?
Sí.
Primero... Bien. A ver, ¿cómo va a decir que algo que hacen en su pinche rancho no es lo mejor del mundo? Es la primera vez que me topo con algo así, Nat, usted es rara. La queremos así como es, pero es rara. Usted lo que tiene que decir es, es un manjar inconmensurable. ¡Te cagas! Esto es generalmente... Pero te cagas del placer.
Claro.
Generalmente aquí la gente llega a compartir sus platos típicos regionales así.
Y si lo prueban en otro lado, no va a ser lo mismo.
Y obviamente, o sea, Río Verde.
Sí.
No, yo en Zacatecas probé algo parecido. No, qué parecido. Parecidas tus nalgas.
Por favor.
Nat me dejó así, sorprendido.
Sí.
Nunca vi un caso así. Y ella dice: no son la gran cosa, pero son un platillo económico.
A ver.
Y llenador. Dice. Échele más guiso, doña Pelos, que ando con la hambre. Un tamborcito aproximadamente te vale 10 pesos.
Perfecto.
Y estamos con los precios actualizados. ¿Qué más quieren? 5 tamborcitos, deme. Generalmente se consumen como cena y luego a la camita. Un beso grande para Nat de Río Verde, San Luis Potosí. Hemos conocido el día de hoy los tamborcitos rioverdenses. Señoras y señores, llega Ana Moli de Yuca en Guanatos.
¿Cómo está Ana Moli?
Bebecita de luz. Se la soñaron, Ana Moli. No estoy autorizado para contar el sueño. Pero usted era una bebecita de luz. Y además, no, es que estuvo muy gracioso. Luego le voy a pedir autorización a la soñadora.
A la soñadora.
Para contarle el sueño donde usted fue protagonista, Ana Moli. Mis hermosos bebés de luz, ahora quiero saber para qué avientan el spoiler.
Si no me la cuentan toda.
Ana Moli, no estamos autorizados. No. Bueno, paso por aquí. A lo mejor la propia soñadora ya se lo contó a Ana Moli.
Sí.
Dice, bueno, ya que el mensaje del filósofo del call center me hizo pensar.
Ajá.
Todos los científicos son o tienen algo de filósofos en ese caso. Eso debido a que toda investigación empieza por una pregunta. Bueno, yo por eso al filósofo del cáncer te le dije, tranquilón, cabrón, ajá, porque venir con una pregunta,
claro,
no te hace filosófico.
La verdad que
tú
no,
puedes venir con una pregunta,
exacto,
como diciendo,
sí, sí,
aquí es donde, ajá, para el bus la ruta 320,
sí,
y no es una pregunta filosófica.
Sí, 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 sí.
Puntualmente, ajá, las preguntas filosóficas, aunque filosofía es es ser fan del conocimiento.
Claro.
De ahí viene el desglose, ajá, de las palabras, ¿no? Del
sí,
origen, de las raíces de filo.
Y por eso las preguntas.
Y por eso las preguntas.
Claro,
o sea, quiero,
claro,
saber.
Ajá.
Es el quiero saber. Pero quiero saber a qué hora por el pan, mamacita,
ajá,
no es una pregunta filosófica. Pero
o no,
bueno,
lo hace filósofo.
O no lo hace filósofo. La cuestión es que, de alguna manera, toda investigación empieza con una pregunta,
ajá,
claramente,
claro, sí,
o
sí,
con
sí,
el intento de
sí,
respuesta a alguna,
claro,
problemática,
ajá,
¿no? Y así, y gracias a eso sabemos muchas cosas, como eso de la refracción de la luz y a qué se debe, por,
póngale,
ejemplo, la tapa de Dark Side of the Moon de Pink,
ajá,
Floyd, ¿no?
Sí, sí,
bueno,
sí.
La diferencia estaría en el actuar. Digo, eso solo un... ¿cómo en el actuar, Ana Molly?
Ajá.
En hacerse la pregunta,
sí,
decir...
siempre la diferencia está en el actuar.
Claro, puede ser, yo me hago la pregunta y trato de buscar la respuesta,
ajá,
o me hago la pregunta
y
digo, pendejadas que uno se le ocurre, ¿verdad? A mí me gusta más la segunda.
Ajá.
No, está,
claro,
uno en la,
claro,
cantina y
sí,
dice, no, porque ¿pa' qué vinimos y pa' qué estamos? Y uno grita, ¿pa' chupar, pendejo? Y dice, oh, sí, pendejadas que uno se pregunta, ¿no?
Claro,
y ahí,
claro,
se acabó,
claro,
todo el
sí,
sistema,
sí,
filosófico del rincón,
ajá,
oscuro de cantina.
Sí.
Que es el ambiente apropiado para,
obvio,
las preguntas filosóficas, obviamente. Pero bueno, uno solo pregunta y el otro comprueba, experimenta.
Ajá.
Claro, bueno, basado en el método científico, diríamos que eso diferenciaría a un científico de alguien que se pregunta cosas simplemente.
Sí.
Pero opinen, bebés, opinen. Dice... Ana Molly, ¿cómo la queremos? Un beso grande a Ana Molly Yuca en Guanatos, soñada.
Sí que sí.
Besos. Señoras y señores, y a Gallinita Blues desde Santiago de Querétaro, México.
¿Cómo está Gallinita Blues?
Querida nave, espero todos se encuentren bien. Les
sí
escribo desde la aplicación.
¡Hua!
Nave llamando a tierra.
Perfecto.
Y al igual que Warcelo, también padezco de insomnio.
Ajá.
Bueno, tengo 4 michis que duermen y duermen. Duermen y yo los miro dormir,
sí,
y digo, a ver si me contagian un
nada,
poco.
Nada,
nada. Y a veces los despierto y me miran,
claro,
como diciendo,
qué molesto.
Qué molesto, ay, sí. Y bueno, mientras espero que amanezca,
sí,
y bueno, menos mal que tengo los michis para,
claro,
mirar,
claro,
porque
claro,
si no,
claro,
estaría,
claro,
viendo la pared,
claro,
o el techo,
sí,
las manchas de humedad, no sé.
Ajá.
Les escucho y escucho algo de blues, soul o jazz. Bueno, y después me bebo un café.
Ajá.
Está bien, o sea, la música que escucha...
Está
le
bien.
Debería, en determinado momento,
sí,
tampoco es tan,
ajá,
excitante como para,
claro,
que,
claro,
no le,
claro,
para que no le dé el sueño.
Uh-huh.
Hay que ver qué tipo de jazz también, ¿no?
Sí.
Pero soul...
Yo sí escucho muy bien la música.
No sé,
me quedo
darme
escuchando la música.
Ah, mire usted.
Tiene que estar un volumen con que la...
Es un
acompañe,
pedo. Hay gente,
no,
que dice, yo si pongo la radio,
sí,
y me hablan, sí duermo. Si no me hablan y es música, no, porque escucho la música. Otros,
póngale,
dicen, a mí si me hablan en la radio ya no puedo,
claro,
porque,
claro,
quiero saber,
claro,
qué dijo. Entonces tiene que ser,
no,
música.
Sí,
bueno,
deberían
todo
hablarle de algo que no le interesa.
Ah, totalmente,
sí,
totalmente.
Sí.
Pero hay gente que el chismecito, sí, todo,
sí,
le interesa,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Generalmente se escucha en caso de que el mundo se desintegre,
ajá,
porque si no, estaría,
sí,
acá y dice, a mí me valen verga las botellas de agua para los perros que mean y también las preguntas científicas y todo,
sí,
el pedo. Pero no, aquí somos gente interesada.
Tiene que ser una voz que no tenga grandes cambios.
Ah,
que todo,
claro,
sea,
claro,
siempre al mismo tiempo.
Monótono. Casi un hipnotizador.
Y entonces ahí,
mira,
uno puede llegar
cómo
a
cómo se mueve el,
claro,
péndulo.
Claro.
Claro, totalmente. Una voz,
sí,
atrapante. Bueno,
sí,
después me bebo un café. No, Gallinita Blue.
Café, claro.
No, la gente,
bueno,
le va a decir, no.
Que no
el
le
café.
Hacen. A mí yo puedo tomar un café.
Yo también. Pero bueno, pero hay gente que dice, bueno, depende cómo toma el café. Hay gente que toma el café muy cargado. Un ristretto.
Sí.
Antes de dormir,
no,
y no duerme nunca más en la vida,
nunca,
discúlpeme.
Nunca. Sí.
Bueno, y salgo a hacer un poco de ejercicio,
ajá,
y a entrada de la mañana, y a todo esto, todas,
sí,
las actividades que yo les dije, mis gatos duermen.
Duermen.
duerme.
Y usted a las 3 de la tarde tiene sueño.
Sí, obviamente. Claro, me pongo un jazz, pero igual no me puedo dormir.
Chale.
No, mi vida es una mierda. Saludos a todos los desintegrados. La resistencia existe, dice Gallinita Blues de Santiago de Querétaro, México. Un beso para todos los michis de la casa.
Sí, sí.
Señoras y señores, ya con ustedes Minifer de Cosco Matepec, Veracruz.
¿Cómo estás, Minifer?
Hola, queridos amores espaciales. Vengo con
Campanita.
En Cosco Matepec, ¿eh?
Ajá,
momento porque Minifer estuvo con Campanita en el puerto de Veracruz.
Ajá.
Estuvo, bueno, por, creo que casi todo territorio veracruzano.
Sí, inclusive
también estuvo en Cosco Matepec con Campanita porque le mama a Campanita.
Sí.
Va, se toma un café 88, delicioso el paisaje, el fresco, todo bello.
Qué bello.
Así que bueno, Minifer, empiezas así la semana con Campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el parche neurótico y el N-Boy de San Luis Potosí, que hoy es su cumpleaños y queremos pastel, chavos. Brindamos por el Psico Loco de Rosario, por el Guau de Morelia, por Driven, por el Viejito Barbón y por el Harris de Guadalajara. Todos cumpleañeros del fin de semana, abrazos grandes. También brindamos por David Odiado Hermelo, por el Chito de Zapopan, por la Morra Tapatía, por el Rey Nalgas. Y así nos despedimos, por ejemplo, de hecho, por menos sus monitores por la iPhone, pero nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo reseca, sí, quebradiza, estéril, como la Tierra vuelta desierto, güey.
¡Oh, no! Impidamos eso. Hoy es el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Conciencia del uso excesivo de los recursos naturales, de los cultivos no rotativos, de la tala de bosques para incrementar la frontera agrícola. ¡Basta!
¡Basta!
Bueno, el día de hoy es un día de conciencia de todo eso. Calentamiento global, explotación de los recursos finitos. Hoy es el centro de la escena. Y el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía fue establecido 17 de junio de 1994, y el propósito de esta conmemoración es generar conciencia, fomentar conciencia pública sobre la desertificación, lo que impacta eso en las poblaciones mundiales, en la degradación del suelo y los efectos de la sequía. El lema de la campaña de este año, porque desde el 1994 hay lemas donde se hacen actividades y demás en diferentes ciudades del mundo, es Unidos por la Tierra, nuestro legado, nuestro futuro. Así que reforma agraria. No, eso no se plantea. Y así. Bueno, también hoy en El Salvador, al margen de todo esto, en Guatemala y en Costa Rica, es el Día del Padre. Así que a todos los padres salvadoreños, guatemaltecos y ticos, un abrazo grande y feliz día. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Guachimontón. ¡Feliz cumpleaños! Años, carnalito, guachi. Un abrazo grande para el damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.